El 31 de julio debería estar disponible para todo el país un juego, Cristina, que está dejando la escoba en el mundo entero. Pokémon Go, que cuenta con gran popularidad entre los lugares donde está disponible, incluso ha causado accidentes. Ojo, renuncias al trabajo para buscar monstruos virtuales. Es una locura esto. En Chile ya está disponible en Magallanes e Isla de Pascua por un error de desarrollo, un error geográfico.
Geográfico, sí. De mapeo.
Hay que recordar que los jugadores deben buscar Pokémones en distintos puntos de la ciudad, utilizando el GPS y la cámara de los celulares. A través de ellas se puede ver a los monstruos de bolsillo y atraparlos. Esto es como postmoderno, surrealista, pero es muy entretenido de hablar y hemos invitado a un experto. Es abogado en propiedad intelectual para industria de videojuegos, ex desarrollador y ex secretario general de Video Game Chile, que agrupa a los desarrolladores en nuestro país. Es José Manuel Muñiz, que está con nosotros esta mañana. Muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días.
¿Cómo estás, José Manuel?
Muy bien.
Fíjate que ayer les comentaba aquí en reunión de pauta, o no sé si lo comentábamos directamente en la lectura de diarios, que hay personas que les cuesta mucho entender de qué se trata Pokémon Go. Mi madre, directamente. Perdona, mamá, que te venda así.
Que te ponga ejemplo.
Así de simple, pero es un juego difícil de entender. A ver si tú nos puedes explicar de qué se trata Pokémon Go.
Mira, sí, suena difícil de entender por cómo se juega en realidad, pero tú tienes que saber que Pokémon lleva décadas en mercado funcionando, y el juego ha variado poco versión a versión a través de los años, que es un tema súper interesante. Es un mismo juego que se repite constantemente con pequeños agregados, pequeñas cosas que van cambiando, y por ende tiene un fanbase gigantesco y que están súper interiorizados con cómo funciona. Este caso en particular fue lo que hicieron al cruzar lo que es realidad aumentada con el contenido, lo que es Pokémon, al utilizar, ¿no es cierto?, geoposicionamiento, el uso de cámara para efectos de llevar el juego desde la consola, desde el Game Boy, que es donde más se juega, directamente a tu vida diaria a través del teléfono. Es un juego que consiste en, bueno, como justamente van a capturar monstruos virtuales, ¿no es cierto?, que aparecen literalmente en la calle mientras uno va con la cámara buscándolo y caminando por la calle, y uno ahí mismo los tiene que capturar con pokebolas, que se llaman, que son pelotas que se utilizan para atraparlos.
Pero esto, claro, uno ha visto imágenes que llegan desde el extranjero que tienen que ver con que muchas personas van con el teléfono mirando la pantalla y siguiendo un punto determinado. Es porque, claro, el monstruo aparece en la pantalla, pero en el fondo se ve el escenario real.
Claro, el monstruo tiene una posición en el mapa, ¿no es cierto? Uno va cruzando, va caminando por la calle, el teléfono cruza a través del mapa con el GPS, y los monstruos tienen posiciones a través del mundo específica, y van moviéndose dentro de ciertos espacios. Entonces uno va literalmente persiguiéndolos físicamente, y uno los puede ver a través de la cámara del teléfono cuando aparecen, y ahí es donde uno los captura.
¿Y todos ven ese mismo monstruo en esa misma posición?
Claro.
O sea, por ejemplo, si somos 10 que estamos en la Plaza de Armas, te invento, y de repente aparece, no sé, la cúpula de la catedral, todos no, vamos a correr a la cúpula de la catedral.
Oye, y si has visto las noticias de lo que está pasando, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, un video súper fuerte en Central Park, cuando apareció un Pokémon Vaporeon, un Pokémon súper raro dentro de lo que es el juego hoy día, y tú veías así centenas de hordas, ejércitos de personas corriendo por el parque e incluso tacleándose unos a otros para tratar de capturar al Pokémon que estaba en el minuto.
Es muy entretenido, muy divertido de todo esto que nos está contando José Manuel Muñiz, abogado en propiedad intelectual. Estamos hablando de Pokémon Go, este fenómeno mundial que, claro, ya está en Magallanes, en la Isla de Pascua, pero ¿cuándo debería llegar a la zona central? ¿Cuándo debería desatarse la locura en Santiago, por ejemplo?
Bueno, para lo que todos quieren, cuanto antes. De hecho, hubo un pequeño desfase en que los servidores estuvieron funcionando cosas unas cuantas horas y se estuvo filtrando una APK para poder instalarlo directo en los teléfonos, y hubo gente que alcanzó a jugarlo antes de que realmente cortaran la regional, por regionalización, el juego directamente a Chile. De lo que tengo entendido, debiera estar llegando general a Chile cerca de noviembre de este año, más o menos.
Falta harto, ¿eh?
Sí, falta harto todavía.
Ahora, José Manuel, ¿por qué se han generado estos problemas? Hablamos de accidentes, renuncias al trabajo. Yo leí el otro día ejércitos internacionales, cuerpos de carabineros, de policías, en algunos países que están prohibiendo este juego. ¿Por qué se genera esta psicosis?
Mira,
aparece en cualquier parte, ¿no?
No, está bien.
Sí, no, es que mira, yo creo
en la
que
moneda, no sé, en el segundo piso.
Pero hubo un caso que apareció un Pokémon en la Casa Blanca y un compadre se saltó la reja para ir a capturarlo. Lo agarró la policía.
Lo redujo rápidamente.
Rápidamente. No, yo creo que pasa porque la cantidad de jugadores que tiene, o sea, estamos hablando de millones de jugadores a través del mundo, estadísticamente hablando, a esa cantidad de gente es imposible que no te topes con casos extremos. O sea, si el juego tuviera 10.000 personas jugando, las posibilidades de pillarte a alguien renunciando al trabajo, chocando en la carretera, serían mucho más bajas. Estás hablando de ¿cuántos? Son 7 millones de personas más en este momento jugando el juego. O sea, con un censo poblacional de ese porte te podía encontrar lo que quieras.
Y toda la fauna humana.
Como la fauna humana, si te vas a encontrar de todo. Y efectivamente pasa que, a ver, insisto, Pokémon lleva décadas y tiene un fanbase, una cantidad de seguidores al juego que es enorme, es una de las propiedades intelectuales más potentes y queridas en el mundo de los videojuegos desde todos los últimos 30 años.
¿Y qué tiene, y tiene por Pokémon ende, que, ¿ah? Que lo hace tan especial, tan
Pikachu?
Tan
el Pikachu es, hoy día es un símbolo, es un ícono.
¿Cómo te explicas el éxito?
¿Cómo explico el éxito? El juego, desde que partió, estuvo bien pensado, era original, entretenido, la forma en que siempre desarrollan nuevos monstruos, nuevas criaturas para incorporar, lo mantiene fresco y original, pero mantiene una mecánica constante a través de todas sus versiones que lo hace fácil de entender, que lo hace fácil de continuar. De hecho, en las últimas versiones del juego han creado sistemas de bancos de Pokémon, donde uno, si cambia el juego por otro, si paso por ejemplo, el Diamond, paso a cualquier otro, puedo conservar los Pokémon que ya he capturado antes, ya no los pierdo. Entonces existe un trabajo de continuidad, el juego mantiene a sus jugadores constantemente inmersos en el juego, y eso ha generado, insisto, un seguimiento enorme. Entonces, cuando salta un juego como este, que es algo que la gente hace años venía deseando, desde que partió la realidad aumentada han existido personas diciendo necesitamos Pokémon en realidad aumentada. O sea, el avance natural del ser humano era decir, si un juego para realidad aumentada tiene que ser Pokémon. Tiene que ser este.
Oye, Marketing nos manda una foto tomando su cafecito y dice, yo encontré uno. Y tiene un Pikachu ahí en la mano, notable. Lo que genera bastante también como cariño, Pikachu. Sí. Genera, es como una criatura adorable, finalmente.
Sí, no, eso es otra gracia de Pokémon. Pokémon, la serie animada que tiene, los juegos como son, la línea de merchandising que tiene. A diferencia de otros juegos equivalentes con monstruos y criaturas, estos siempre tienen un aspecto mucho más tierno, más querible, tienen un gancho emocional fuerte con los niños. Pikachu, insisto, es un ícono, o sea, es absolutamente inconfundible y todos lo aman.
Oye, José Manuel Muñiz, ¿tú sabes o tienes alguna noción de por qué finalmente una tribu urbana se le pone los Pokémones? ¿Cuál es el? Me imagino que era fan de la serie, pero ¿cuál es el vínculo ahí para denominar una tribu?
Yo
los
creo
Pokémones.
La verdad, lo he conversado con gente, nadie está completamente claro de por qué. Yo me imagino que tiene que ver al aspecto físico, porque la tribu urbana de los Pokémones siempre tenían un aspecto que era muy novedoso en la época, y uno pensaba al tiro, ¿no es cierto?, en los Pokémones.
Lo sacaron de la serie.
Son como estos monstruos extraños, de aspecto extraño. La gracia de los Pokémon.
A perseguir a los Pokémon, los cabros que andan ahí en Bellavista, no sé.
O la Super Plaza Meta, los mismos Pokémon persiguiendo Pokémon. No, es que pasa que los Pokémon en el juego tienen la gracia de que están todos basados fuertemente en animales reales. Tienen son fáciles de reconocer a cosas que existen en verdad, pájaros, gatos, ratones, etcétera. Entonces, cuando uno ve una persona como el Pokémon, me imagino que la lógica tiene que haber sido esta. Es una persona que reconozco, pero tiene algo que lo hace distinto. Y al tiro saltan al Pokémon, que es un animal que yo reconozco, pero es distinto. Tiene algo que lo hace distinto en el contexto del juego.
Oye, lo más interesante, José Manuel Muñiz, abogado en propiedad intelectual para industria de videojuegos, ex desarrollador, además, ex secretario general de Video Game Chile. Ex desarrollador, me salió medio enredada la palabra. José Manuel, esto se convirtió en un negocio explosivo en un minuto. Las acciones de Nintendo se dispararon, pero parece que no era tan buen negocio, ¿no?
No, sí. La noticia dice que, bueno, evidentemente, cuando el juego sale, produce tal nivel de impacto, tal enorme nivel de impacto, que todo el mundo quiso invertir en, y subieron inmediatamente las acciones de Nintendo, pero luego se fueron dando cuenta que Nintendo realmente no es dueño del total de la propiedad intelectual en torno a Pokémon, por ende, obviamente que las acciones empiezan a bajar una vez que el mercado se va dando cuenta de que invirtieron en algo sin realmente entender en qué estaban invirtiendo.
Ahora, en Chile, José Manuel, ¿cómo está el desarrollo de videojuegos, de aplicaciones? ¿Es un mercado que se desarrolla en nuestro país?
Sí, no, definitivamente. Cuando yo entré a la industria en el año 2010, existía habían más o menos unas 8 empresas formales como tal, constituidas funcionando en Chile, y reunían del orden de 100 personas trabajando. Hoy día el universo laboral supera las 500 personas, desarrolladores hay por sobre 3.000 en Chile repartidos a través del país, las empresas que están solamente las gremiadas ya superan 38, la industria mueve más de 15 millones de dólares anuales y van creciendo a un ritmo de sobre el 20% anual, recibe un apoyo feroz por parte de Corfo y Consejo Cultura Pro Chile y viaja a todos los mercados internacionales. En la E3 tuvo la mayor misión y delegación latinoamericana.
Hubo premios en eso, ¿no?
Sí, hubo premios. Han salido un montón de videojuegos nacionales condecorados o seleccionados por grandes editoriales digitales, como ha sido el caso de Iguanaví con su juego Monster Bag, como ha sido el caso de In Vitro Games con el juego Defenders of Ekron, como ha pasado con tantos otros. En realidad, tenemos compañías que trabajan con propiedades intelectuales súper potentes y pesadas, como por ejemplo que pasa el caso de Behavior Interactive, ¿no es cierto? Que es controlada por un holding canadiense, pero que el equipo de desarrollo acá chileno ha sacado un montón de juegos utilizando propiedades intelectuales muy poderosas.
¿Chile es potencia a nivel sudamericano en esto?
No sabría decirte si existe ya una potencia a nivel sudamericano en desarrollo de juegos, pero ciertamente que tenemos un equipo de desarrollo, una industria muy, muy fuerte.
¿Y por qué se ha dado en Chile, crees tú? ¿Cuáles han sido los factores para
ello? De partida yo creo que interés. O sea, definitivamente la forma en que han aumentado la cantidad de carreras universitarias al desarrollo de videojuegos, las oportunidades laborales que se han ido abriendo, los apoyos estatales que se han dado, han permitido que mucha gente que siempre jugó juegos y quería desarrollar juegos deje de verlo como una fantasía incumplible y lo pasa a ver como una verdadera carrera profesional a la cual dedicarse. Hace poco se abrieron, por ejemplo, la carrera de la Universidad de Talca que abrió Alejandro Weywood, ¿no es cierto?
Sí.
Que fue justamente el presidente en el momento de la fundación del gremio, junto con otros tantos campus creativos que se están armando en varias universidades y algunas que ya llevan bastante trayectoria, una es el Pacífico, Arcos, etcétera.
José Manuel, y para las personas que nos están escuchando, que puedan ser fanáticos de los videojuegos y de repente tienen alguna idea, dicen, a mí me gustaría un juego con estas características, ¿cuáles son los pasos, cómo lo aconsejarías tú para ir desarrollando esa idea, acercarse y hacer qué movimientos tienen que hacer para generar un videojuego?
Yo soy abogado y sin embargo logré desarrollar un juego, así que te digo que cualquiera puede, definitivamente.
¿Qué juego hiciste?
Con José Manuel Siderius, que está todavía en Google Play dando vuelta. La verdad es que cuando vendimos la compañía con mi ex socio, no sé qué pasó con el juego finalmente, yo me dediqué al derecho, no le hice mucho más seguimiento, era más la ambición de intentar cumplirlo. Lo que yo aconsejaría es lo mismo que hice yo: búscate un equipo amplio de gente buena con la cual poder apoyarte. No necesitas necesariamente ser tu programador para programar, puedes conseguir alguien que programe contigo. No tienes por qué ser tu artista para diseñar, puede alguien diseñar contigo. Y gente interesada en desarrollar juegos hay miles a través del país, y está la asociación gremial con la cual contactar si estás buscando para efectos de conocer otras empresas, conocer otras experiencias y armar un equipo más fuerte. Video Games Chile, ese gremio es el único gremio que existe en videojuegos hasta ahora en el país, y tienen siempre una excelente disposición para contactar a gente, y no lo digo solamente por haber estado allá, entonces mantengo contacto con la directiva. Pero es verdad, el trabajo que nosotros hicimos cuando yo fui secretario general junto con Juan Pablo Lastra, que trabaja en Behavior, que él fue presidente, era justamente tratar de hacer llegar el gremio a las personas que todavía no sabían con quién hablar para entrar a desarrollo de juegos.
¿Y cuesta mucho? Estoy pensando en plata, por ejemplo. Si tengo una idea,
¿rentables?
¿Cuánto me cuesta hacer un videojuego?
Son rentables, pero no hay que hacerse una idea falsa. El videojuego como industria es riesgosa. O sea, estamos hablando un juego medianamente bueno, pero para dispositivos móviles, un juego de pequeña escala, pero medianamente bueno, puede costarte tanto como $20,000 para desarrollo en un espacio de 12 meses. Y no es barato, pero definitivamente se puede hacer. Hay muchísima gente que, bueno, tiene que recurrir a trabajar quizás en los fines de semana, conseguir ayuda a través de amigos, y uno va tratando de encontrar la forma de reducir costos, pero más y más se están abriendo fondos de desarrollo a través de Corfo, por ejemplo, para apoyar esta industria, que en 5 años se ha ganado un poco el espacio para recibir ese apoyo fiscal, ese apoyo estatal.
¿Y dónde está la rentabilidad para el que lo desarrolla, el lograr venderlo a lo mejor a una gran compañía? ¿Dónde se genera el negocio?
Normalmente el modelo que uno busca es desarrollar un juego lo suficientemente bueno para efectos de negociar con un publisher, una editorial digital que lo saque a comercialización a través de las redes de mercado y de marketing que ellos mismos tienen. Lograr rentabilidad del juego uno mismo, colocarlo en iTunes, en iOS, colocarlo en Android, en Google Play, y realmente sacarle retorno al juego por ventas, se puede, pero es particularmente más difícil. Lo que uno hace normalmente es, como digo, por eso participamos siempre como industria en todos los mercados, es viajar al extranjero, ir a las ferias, ir a los mercados, a las rondas de negocio, conocer a otras empresas, conocer editoriales digitales y publishers para conseguir vender el proyecto a una empresa que tiene realmente la espalda económica y de contactos para realmente meterle el marketing que el juego necesita y poder sacarlo adelante.
Estamos con José Manuel Muñiz, abogado en propiedad intelectual para industria de videojuegos, ex desarrollador y ex secretario general de Video Game Chile. Lo trajimos a José Manuel obviamente con el interés de conocer un poco más de Pokémon GO, pero también de la industria nacional. ¿Y sabes qué? Se nos queda en el tintero preguntarte por Pokémon GO, sobre lo invasivo que pueden ser estos famosos monstruos, de meterse en lugares que a lo mejor no están habilitados. No sé si hay ciertas consideraciones respecto de la propiedad privada. Por ejemplo, yo estoy en mi casa y te llega un montón de gente que se mete, no sé, al patio de mi casa porque les apareció uno de estos monos.
Sí, es la preocupación que la mayoría de la gente tiene, y ya se han dado casos en otros países donde el juego está disponible, de allanamiento de morada, derechamente. Hay que entender, un juego de esta escala que funciona, que está buscando funcionar a nivel global, siempre va a tener un margen de error. O sea, casos realmente lamentables, como por ejemplo los Pokémon que empezaron a aparecer en el Museo del Holocausto. Que accidentalmente un monstruo que apareció, un Pokémon que apareció en el museo, era un Pokémon cuya habilidad especial son gases tóxicos en el Museo del Holocausto. O sea, estamos hablando de que muy poco acertado. El margen de error en un juego de esta escala siempre existe. Y la gente también tiene que saber que el juego no permite faltar a la ley. El juego no me permite faltar a mi trabajo, no me permite invadir la casa de mi vecino. Y ciertamente,
claro,
que
no hay inmunidad.
No hay inmunidad. Hay gente que paró el auto en la mitad de la carretera por atrapar un bicho, gente que los busca mientras va manejando, gente que se salta la vereda, se salta la baranda, ¿no es cierto?, pisa la casa del vecino. Esas cosas han pasado, son muy lamentables, pero de nuevo, vuelvo a lo que primero que estábamos hablando. 7 millones de jugadores. O sea, por el puro tamaño y la cantidad de gente, siempre va a haber alguien que se mete demasiado en el juego, pierde total
la noción de realidad,
sí, ¿no es cierto?, y noción de deber cívico, y comete cosas que son barbaridades, rompen la ley y manejan donde no corresponde, hacen cosas que no corresponden. Yo creo, y en todo caso, el juego hace el trabajo de advertir cada vez que uno inicia una sesión, de poner atención donde uno está, no incomodar al resto, no romper la ley por andar jugando el juego. O sea, el juego tiene un límite, y también tiene que ver con cómo uno se educa, o cómo uno educa a los niños que juegan el juego, en enseñarles que es un juego. Solo un juego.
Tranquilidad,
calma, ¿no es cierto?, y respeto al orden cívico, ante todo, jugando el juego. Es importante, sí.
Le queremos agradecer a José Manuel Muñiz, abogado en propiedad intelectual, ex secretario general de Video Game Chile, por explicarnos este fenómeno Pokémon GO, lo que se nos viene en noviembre, Cristina, y también por esta industria. Esta industria creciente, interesante, que también está desarrollándose en nuestro país. Muchas gracias, José Manuel.
Gracias a ustedes.
Que tengas buena semana, cuídate, gracias.
Igual, muchas gracias.